Estos ya me están preocupando, se están enviciando.
Sí, ¿verdad? Esperemos que pare.
Mi temor es que se vuelvan adictos a bajar objetos no identificados.
Tengo la solución.
¿Tramitar los permisos de vuelo?
No, volar más alto.
Estamos en el espacio. Una odisea gloriosa que jamás olvida el día del despegue. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
De los mismos autores del globo chino y los ovnis misteriosos llega el objeto sobre el lago Hurón.
Chale,
y lo vamos a bajar también.
También.
No,
también,
disculpen, ya lo bajamos. Digo, mientras estamos informando esto, ya bajamos todo lo que andaba por el cielo y que nos sonaba medianamente sospechoso. Bueno, van tres objetos volantes.
Sí.
¿Cómo me gusta el objeto volante?
Objeto volante.
Siempre me he identificado con un objeto volante. Cuando me digan, a ver, ¿qué eres tú? Un objeto volante. Bueno, tres objetos volantes no identificados derribados en tres días por los aviones estadounidenses que están como locos.
Sí, derribando y derribando.
Denle una guerra a esos chavos que están...
Claro, piden guerra.
Piden guerra, están desesperados.
Sí, no les dan.
No les dan, y entonces, ¿qué pedo? Bueno, por otro lado, habló Beijing, o sea, China.
Ajá,
y
sí.
China ya estaba cansado de recibir por debajo de la mesa como perro,
claro,
diciendo,
claro,
no, porque ustedes espían a todo el mundo,
sí,
porque mandan globos para todas partes,
sí,
porque la chingada. China dijo, momento, como Confucio solía decir, Estados Unidos nos espió mucho más. De los autores del PRI robó más.
A huevo.
A huevo, sí, totalmente aplicable.
Ajá,
Estados
totalmente.
Unidos espió más. Bueno, China, yo me imagino el chino promedio lo que debe,
ajá,
pensar.
Sí.
Porque pongamos que las prácticas de los chinos, pongámosle un manto de sospecha, como le coloca a Estados Unidos, muy bien.
Sí.
Digo, pero los chinos deben pensar, nosotros recién empezamos con eso, ustedes hace un siglo que vienen. Es como que yo acabo de entrar a la discoteca.
Es verdad.
Y ya me sacan, güey. O sea, ¿qué pedo? Bueno, China acusó a Estados Unidos de haber violado su espacio aéreo,
sí,
con globos más de 10 veces en un año. Y nadie,
y
dijo,
nadie dijo nada.
Agregaron los chinos. Como diciendo, y nosotros no le bajamos ninguna cosa, no hicimos espamento, tenemos aviones
favor,
de guerra, por supuesto,
favor,
super chinos, misiles, le podríamos haber hecho un escándalo, un berrinche marca cañón, y no hicimos nada.
Ajá.
Y más de 10 veces podemos verificar,
sí,
que ustedes con sus globos,
¿y ahora?
Totalmente civiles, totalmente para verificar el clima, totalmente, uh-huh, del joven y apuesto Dios te pispiote.
Yo dudo de todo.
Yo también, por
yo
supuesto.
Yo le dudo a los chinos,
le dudo a todo.
A los americanos.
Pero al que más le dudo,
¿a quién?
Es a John Tory, el alcalde de Toronto, que debió renunciar. John Tory anunció sorpresivamente, nadie,
ajá,
se la esperaba, no,
sí,
la vieron venir, que dejará de ser el alcalde de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, una de las ciudades,
sí,
más,
sí,
importantes de Canadá, mientras estábamos todos con el ovni en Yukon,
sí,
y Justin Trudeau estaba,
sí,
hablando con Biden y todo, apareció John Tory y dijo, me voy y renuncio. La cuestión es que, ¿por qué es esto? ¿Corrupción? ¿Alguna relación con el narcotráfico? No, amigos, eso es demasiado latinoamericano. Aquí las cosas vuelan por el aire por relaciones extramatrimoniales,
ah,
que salen a la luz por algún periódico,
mira,
o alguna,
mira,
revista,
mira,
del corazón. La cuestión es que tiene una relación extramatrimonial con una antigua empleada de su oficina. Qué feo eso.
Ah,
bueno, es que siempre trabajando,
feo,
no tenía,
claro,
tiempo de buscar,
claro,
afuera. Trató de expresar un poliamor,
sí,
pero no jaló.
No,
porque
jaló,
dijo,
no,
Canadá,
no, no,
Canadá muy a la vanguardia de,
sí,
todo,
sí,
vio,
sí,
siempre es open mind Canadá. Pero no, tuvo que admitir, lo dijo así, reconozco que permitir que se desarrollara esta relación fue un grave error de juicio de mi parte.
Ajá.
En síntesis dijo, no pensé que iba a llegar tan,
claro,
lejos,
claro,
o sea, no pensé que se iba a hacer público.
Enteraron.
Esto lo expresó Tory,
sí,
en un encuentro con los medios de comunicación. Tory, de 68 años.
Ah, mire.
Me fascina la gente que tiene incentivos, digo, a edades que uno dice, bueno, yo estaría tranquilón,
póngale,
medio
póngale,
jubilator,
no, no, bueno,
medio pescando con mosca en algún lago de Canadá.
Evidentemente no tiene el poder.
Evidentemente.
El poder da ciertos...
Sí, no sé, o
sí,
la pastilla,
bueno,
azul, no sé,
no,
esta gente
poder,
que consume,
poder,
pero bueno, el poder nos ha llegado,
sí, sí,
tan lejos. Bueno, entonces el gobernador de Toronto,
ajá,
que es gobernador de Toronto desde el 2014,
sí,
dijo, me voy.
Me voy.
Fíjense cómo le hacen.
Sí.
Así que Toronto en estos momentos ganó la reelección,
ajá,
por el 62% de los votos.
Ah,
era un,
mire,
personaje muy querido,
sí, que sí,
muy respetado políticamente. Pero
no, estas cosas.
Y estas cosas,
no,
en
estas
Canadá.
Cosas, no.
En Canadá el poliamor y todo eso, la infidelidad. Así que John Tory a la chingada. Por otra parte, el presidente de Ecuador, Lazo, estamos hablando, remodela todo el gobierno.
Ah, mire.
5 ministros renuncian a sus carteras después del triunfo de la izquierda en las últimas elecciones municipales. Deben haber dicho, bueno, vamos a maquillar todo esto.
Sí.
Y la situación en Turquía y norte de Siria, esto es dramático, pero por donde se acceda.
Ajá.
Porque los equipos de rescate de Alemania y Austria, ustedes dicen, ah, iba a decir algo que, uy, el milagro, encontraron un bebecito luego de tantos días, ah, están mano a mano trabajando para... No, todo eso sí lo van a encontrar por ahí.
Sí, pues claro.
Pero los equipos de Alemania y Austria, que trabajan en la provincia turca de Hatay, una de las más, la más afectada por los terremotos, anunciaron el fin de semana pasado la suspensión de sus operaciones por un incremento de las amenazas a la seguridad de sus integrantes.
No mames.
Bien por la creciente tensión de la población local ante la lenta llegada de ayuda, que fue una queja de el terremoto pasó, hablan mucho de que van a mandar y bueno,
y no mandan.
Y se mandan, o sea, ¿cuánto quieren? Llegan, las cosas van llegando,
claro.
No sé, realmente es dramático, yo entiendo los nervios y la desesperación,
cada
minuto ahí cuenta es vida o muerte, pero van llegando las ayudas, pero también a la vez hay grupos armados.
Claro.
Enfrentados entre sí.
Exacto.
Entonces uno va con su perrito de rescate.
Ajá.
Y hay escasez de alimentos, problemas en el suministro de agua, destrucción por el terremoto, tierra arrasada,
sí,
y grupos dándose bala entre ellos, y tú con el perrito diciendo, bueno, yo me voy yendo, porque
evidentemente... Sí.
Así que bueno, la verdad es que hay lugares en el mundo que no sé por qué el diablo no viene a reclamarlos
de una vez.
Damas y caballeros, hoy es la 557ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Enamorados del amor, hoy tenemos la historia, no de San Valentín, sino de por qué hoy celebramos el amor.
La idea nació, como muchas otras celebraciones, de la necesidad del cristianismo en tiempos de expansión de reemplazar las fiestas paganas que siempre eran más extremas, más divertidas y más despiadadas.
Tenemos por estos tiempos al Imperio Romano celebrando las Lupercales, carnavalescas fiestas de exceso, lujuria, pasión y todo lo contraindicado por el catolicismo ya de plano en sus 7 pecados capitales. Entonces va creciendo la idea de San Valentín, la encarnación de un buen cristiano amoroso.
Luego llegaría alguien a decir, esto aplicado al marketing es un éxito, no nos limitemos, hagámoslo laico y superemos la fiesta religiosa para transformar a San Valentín en el Día del Amor.
Y para los que el amor de pareja les sea esquivo, agreguemos la amistad, una de las más puras formas de amor.
La onda le fascinó a las asociaciones de floricultores, confiterías, chocolatinerías, bombones, pastelerías, paleterías, papelerías donde se comercializan tarjetas del tipo trenecito chuchu.
Algunos irán más allá para regalar lencería o una cena romántica a la luz de las velas. Pero regresando de la cursilería presente a la antigüedad, San Valentín de Roma andaba promocionando su fiesta cuando el emperador Claudio lo mandó llamar para reprenderlo, ya que él había prohibido el cristianismo en todo el territorio imperial.
La idea de Claudio, Claudio II del estamos hablando, era decirle que le baje al pedo, pero el entorno de la corte imperial empezó a recomendarle que el escarmiento fuera un tanto mayor. Ya saben que como puede ser que hoy te ignoran una orden y mañana te mojan la oreja, que la autoridad del emperador no se debe poner en debate. Resultado, Valentín se presenta ante Claudio para ser reprendido y termina decapitado.
Muy común entre los cristianos muy devotos de aquel tiempo. A lo mejor por eso después se volvieron decapitadores.
La pena que le adjudicaron a Valentín es andar realizando votos matrimoniales. Por eso de asociarlo con el amor. El tipo cazaba gente bajo el guiño divino.
Valentín estuvo un día en prisión. Hizo el milagro de hacer ver a la hija ciega del disque juez que lo mandó a ejecutar y hasta le dio tiempo de darle un detallito.
Dicen que durante su traslado llevado a la plaza pública para ser ejecutado, San Valentín le entregó un papelito a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, porque hasta ese momento estaba ciega, abrió el papel y volvió a ver. Y lo que vio en el papel fue una frase que decía: tu Valentín. Algunos historiadores aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue aún mayor.
Ya ven, todo muy rápido. Juicio, sentencia, chava receptora del milagro, amor, declaración y muerte en poco más de 24 horas.
Después el cristianismo se hizo poderoso y ya sabemos lo que pasó. Los decapitados fueron mártires, las fans se convirtieron en santos y las festividades religiosas se impusieron.
Por la Edad Media, San Valentín se convierte en la representación del amor cortés, en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas.
Aparecen entonces las referencias al corazón como órgano representativo del amor y la pasión, y reaparece el dios romano Cupido con nuevo estilo, estilo Romeo y Julieta.
De Cupido vamos a hablar después, porque ese querubín vola también tiene sus sombras.
El tiempo pasó y con los años se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín. Para reforzar culturalmente en Occidente la idea de Valentín como símbolo del amor, por el siglo XIV el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, mediante la cual el primer domingo de cada mes y durante el día de San Valentín específicamente, se efectuaban una serie de competiciones en las que los participantes competían justamente para conseguir la atención entre las doncellas cortesanas.
La moda de celebrar el 14 de febrero, el Día del Amor, se expandió por Europa y luego a América a través de las colonias.
Y retomando el tema de Cupido, el otro personaje que se asocia al enamoramiento y que no tiene día específico, deben saber que se trata de un dios.
Ustedes lo ven todo chiquito y angelical, con alitas y aspecto de bebecito, pero Cupido es ni más ni menos que el dios del amor, hijo de Venus y Marte, dios de la guerra.
Con un Edipo enorme, ya que siempre era ayudado por su madre para hacer su chamba, dirigir la fuerza primordial del amor, el flechazo del deslumbramiento, la fiebre del enamoramiento, y sí, es travieso, pícaro, carismático y culero, ya que a veces se divierte cruelmente cuando anda aburrido y quiere ver al mundo arder, un sin escrúpulos, podríamos decir. El Cupido.
Pero hoy es San Valentín, el Día del Amor.
Y nosotros aplicamos este clásico servicio público una vez más.
Este es el top 5 de las canciones románticas más putamente babosas para dedicar en San Valentín.
Puesto número 5, Eres, de Café Tacuba.
Nivel no mames.
Puesto número 4, Cualquiera, de Alejandro Sanz o de Laura Pausini.
Nivel puta madre, carnal, no es necesario.
Puesto número 3, Yo te amo, Cheyenne.
Nivel, acabas de arruinar San Valentín.
Puesto número 2, Ámame en cámara lenta, Valeria Lynch.
Nivel, darse con el dedo chiquito en la pata de la cama.
Puesto número 1, Andrea Bocelli y Marta Sánchez, Vivo por ella.
Nivel, tiro en los huevos. Doble, por si falla.
Muy bien, esperamos que les sirvan las gratas recomendaciones de lo que no hay que hacer, claro, lógicamente. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué, capitán? ¿Cómo está,
Muy bien, el próximo San Valentín, no sé, vendremos con las Power Ballads que no hay que escuchar que en esos momentos. Sí, totalmente. Y alguna vez recomendamos algunas como para y así. Capitán Vinilo, ¿todo bien? Hubo reunión en Cochabamba. Quería comentar esto porque se encontró un chingo de banda y nos emociona lo activas que siguen las bandas de las distintas ciudades en Bolivia cada vez que hay un acontecimiento como la Virgen de Urcupiña. Es que se reunieron los Chus. Hubo reunión de Chus. Chufly. Hay un embajador de Cochabamba para en caso de que el mundo se desintegre, el Chupe Flash. Así que bueno, un abrazo para el Chupe Flash, para el Chufly, para Aurorita, el juguetero, para Andy Candy, para el Game Over, para la pequeña Liz, para el MC, para Carly, para la lunática de la Luna, creo, para un chavo que desconozco y una chava que tampoco tengo los registros, pero ahí nos sabrán decir, porque lo que nos llegó es en forma de foto, video, y qué agradable, qué bonito y qué sentimiento tan férreo tenemos que nos ata a la querida Cochabamba, ahí nuestra querida Yacta. Un abrazo grande para toda la banda Cochala. Y por otra parte hubo encuentro en Ecuador entre Guayaquil y Quito, por ahí anduvo Juamás, muchachito del demonio, y Penny Lane, ¿qué dicen?
Pirata Lagarto desde Quito, Ecuador.
Juamás,
el muchachito del demonio.
Y Penny Lane en Quito.
Y Guayaquil, Ecuador.
La resistencia existe.
Hermosos. Les enviamos un beso grande. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda.
Todo perfecto.
Ay, queremos saludar al Fara.
DF
mexicano. ¿En qué anda el Fara? Es lo que se preguntará toda la banda chilanga. Digo, ¿se están preguntando eso?
¿En qué anda el Fara?
Yo por lo menos me pregunto en qué anda el Fara. Yo porque sé en qué anda el Fara. Pero el que no sabe en qué anda el Fara. El Fara, como buen chef, anda ofreciendo paquetes de hummus de 250 gramos. Hay opciones natural, de chipotle o cilantro. Momento, porque estamos hablando textual. Hummus. Están hablando en clave.
No, se deben
referir a otra cosa. ¿En qué anda el Fara?
Es más, podría decir uno de los mejores hummus que he probado en la vida, si no el mejor.
Pero sin ningún lugar a duda. Y esto viene acompañando el paquete por 5 panes pita, también todo casero, todo chido, también hay falafel listo para freír. Todo el paquete completo viene con el falafel listo para freír. Los 5 panes pita y los 250 gramos de hummus. ¿Pero qué tiene que ver esto con que, bueno, que te pueden sacar de un apuro, ahí? Bueno, pedidos con un día de anticipación mínimo.
Porque se hace todo ahí en el momento y natural.
Todo con las manitos laboriosas de El Fara y sus 5 o 6 empleados que son su familia, que ahí banda, lo topan en Instagram.
Sí que sí.
Fara SDQMSD, las iniciales en caso de que el mundo se desintegre. Fara SDQMSD. Antes de comprarle un jocho al pendejo de la esquina que no se sabe para qué se lo va a gastar, compramos al Fara, que sabemos que es banda y que lo que cocina es natural y chingona madres. Chilangos que probaron sus recetas allá en el mercado Roma saben de lo que estamos hablando. Ahí está, el Fara sigue cocinando como el niño elefante manda, y nosotros podemos echarnos ahí un hummus, un falafel, esos panes pitas deliciosos y todo casero. Así que bueno, lo contactan por ahí, zona de influencia,
Ciudad de México.
Y a lo mejor le llevo hasta un Querétaro, eso corre por mi cuenta. Bueno, ahí lo contactan, Fara SDQEMSD. Creo que de los que están escuchando este programa hay mucha banda que le debe algo al Fara en algún momento.
Me echó un colchón para que pase una noche,
es un buen momento para decir, me gustaría probar eso. Ahí vamos. Bueno, el precio remil accesible, lo iba a decir, pero la verdad que no vale la pena decirlo porque...
Pero dígalo.
10 bolivianos. No, ahí contactan al Fara, realmente económico, súper accesible para la banda, para todo ahí. Fara SDQEMSD. Y si lo voy a decir, 150 pesos. Quieren que se lo diga, 150 pesos y tenemos 250 gramos de hummus, tenemos el de chipotle, el cilantro natural, el que ustedes elijan, el falafel listo para freír, los 5 panes pita. Una ganga.
Aproveche esta promoción.
Abrazo enorme para el querido Fara. Quiero mandar un saludo también, en este caso, a Mandiana. ¿Por qué a Mandiana? Porque es nuestra florista oficial allá en Saltillo, Coahuila. Y la chamba que tiene el día de hoy y que tuvo ayer, sacando ramos de flores, arreglos florales para los amantes, para las amantes, no los de ella. San Valentín, pues. Bueno, un beso grande para Mandiana. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, acá se vea que no está sol, Mico.
Venga, Mi Corete.
Todo chingón. A toda madre.
Sí que sí.
Muy bien. Esa cola prensil bamboleante, totalmente enamorado de la vida. Aquí en esta nave estamos todos enamorados del amor y de la vida. En el programa de hoy traemos el informe ucraniano. Revisamos soundtracks de pelis y series. Regresamos al poliamor con un chismecito fabuloso. Venimos de Querétaro a criticar y probamos la crema agria. Martes de bombones, corazones, globos y flores que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Señoras, señores, gobernadores, representantes de diferentes países, tenemos informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Y al rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está su majestad Nalgas?
Para su informe.
Sí.
En este caso, informe del conflicto ruso-ucraniano.
Ah, mire qué bien.
Ni más ni menos. No,
sí
que no.
Sí.
Bueno, naves, pero anden a toda madre. Hace casi un año, no puedo creer que haya pasado tan pronto el tiempo. Mandé el primer reporte de cómo estaba la situación de la guerra en Ucrania y sobre la familia de mi esposa, la princesa ucraniana.
Sí que sí.
Bueno, volvemos a colocar información que es pertinente sobre esta mesa para saber por qué el rey Nalgas envía un informe del conflicto cuando todos tenemos una opinión formada, cuando todos opinamos de todo y cuando todos decimos, sí, yo creo que la verdad está de este lado de este. Lo interesante de todo esto es que el rey Nalgas,
sí que sí,
mexicano él,
sí,
está casado, matrimonio, con una ucraniana.
Ajá.
De Ucrania, señoras
totalmente
y señores.
Ucraniana.
Así que bueno, nos ha, en el primer informe, ya hace un año de todo esto,
ajá,
nos ha mostrado cómo los pobladores ucranianos más cercanos a él, es decir, familiares, tenían diferentes percepciones
estaban
de lo que era
divididos,
todo esto.
Claro, sí.
Alguna
sí,
abuelita por ahí fanática de Putin,
ajá,
de nostálgica de la Unión de Repúblicas Socialistas,
claro,
Soviéticas, a la que perteneció en un momento Ucrania, otro diciendo, bueno, y esto es lo interesante de este segundo reporte. Paso a mandar el segundo reporte luego de un año. Qué bueno que no trabajo de reportero de guerra porque ya me hubieran mandado a la verga. Dice. Claro, güey. O sea, está consumiendo,
bueno,
gastos.
De... No habrá quedado nadie, decíamos,
sí,
de aquí.
No habrá quedado
¿y
nadie.
Y en la guerra, ¿nadie,
claro, no,
nadie
dijimos,
se comunicó? Bueno,
sí,
la,
dejen
la
de enviarle
chingada,
lana,
claro,
porque
claro,
ya está.
Sí, sí, no hay nada ahí.
Bájenle el hotel porque
sí,
ya
sí,
evidentemente no va a regresar. Pero no, aquí estoy enviando todo el informe. Igualmente el rey Nalgas está en México.
Sí,
¿eh?
Que sí.
Digo, la abuela de la princesa ucraniana sigue sin perder la fe en que Putin llegue un día a salvarla.
Mire usted.
En persona,
sí,
así que pasé la puerta,
sí,
territorio ucraniano,
sí,
estamos,
sí,
hablando,
sí, claro,
ucraniana,
claro,
ella, que patee la puerta y que la saque así como
aquí
en
estoy,
brazos, Putin, ¿no?
Ajá.
Así, montado en un oso a lo mejor,
no,
o algo así, encuerado, como
claro,
le gusta
claro,
a Putin
totalmente,
en los inviernos más crudos,
sí que sí,
y la saque para salvarla de esta situación,
sí, sí, sí,
de ser ucraniano y vivir en Ucrania.
Ajá.
Bueno, y se la pasa rezando por ello.
Mire. O sea,
hay gente muy, muy religiosa en Ucrania,
claro, claro,
en Rusia también, por
ajá,
supuesto,
sí, sí, claro,
y prende veladoras,
ajá,
y todo el pedo, y, oh, Putin, llega a salvarme
Putin,
alguna vez, y así. Bueno, inventándole la madre en sus ratos que anda de mal humor a su nieta.
Ajá.
O sea,
claro,
a miles de kilómetros de distancia desde Ucrania, le menta la madre a la princesa ucraniana. Mi suegra anda ya triste porque el caviar ya regresó a los precios caros,
claro,
de toda la vida.
Entonces,
recordamos,
sí,
que la ventaja que había encontrado la suegra del rey Nalgas,
ajá,
residente en Ucrania, era que con todo el pedo de la guerra, el caviar ruso había bajado sus precios a niveles exorbitantes.
Y estaba comiendo caviar.
Sí, pero del desayuno, almuerzo,
sí, sí, sí,
cena,
sí, sí, sí,
para ver,
ajá,
una película,
caviar.
En lugar del pote así con palomitas. De
sí,
maíz,
sí, sí,
de caviar se aventaba.
Sí, claro.
Oh, esto sí.
Ah.
Y así. Pero bueno, ahora ya volvió. Lo
claro,
que pasa es que
no está chido.
Los precios, recordemos
no,
que se modificó todo. Espectro del
sí
comercio
sí
internacional con,
ajá,
esto de Rusia y Ucrania.
Sí.
Y bueno, y se vieron afectados
entonces,
algunos lugares que dijeron, bueno, el mundo se va a acabar,
claro,
vamos a vender el caviar que tenemos.
Sí,
que ya lo
le
tenía.
Menta la madre a Putin.
Y entonces sí, le menta la madre.
Sí, sí,
estos
sí,
rusos de mierda.
Claro.
Y la pomasa.
Ajá.
Y chinguen a su
se
madre.
Se me termina la fiesta.
Se me termina. Ahora el caviar está en compás y tengo que volver a pinche frijoles en la chingada. Cuando ya se me acostumbró el paladar a comer caviar y desayunar caviar y caviar negro y caviar de centurión y rojo y caviar de bueno. Pero feliz, pero está feliz a su vez en este reporte, digamos que no son todas malas para mi suegra, porque lograron sacar a su hijo de Ucrania, el hermano de la princesa ucraniana, es decir, mi cuñado.
Sí que sí.
Sí, lo sacaron de Ucrania, lo mandaron a República Checa. Ah. ¿A estudiar qué? Para ser piloto aviador.
Claro.
Entonces está mitad que rápidamente que se reciba de piloto de avión y rápidamente medio que no, porque si no va a volver en forma de fichas a territorio ucraniano cuando, no sé, Macron o alguien le dé los aviones a Ucrania.
Sí, a huevo.
Bueno, ella y su esposo siguen en Cherkasy, en Ucrania, lidiando con temas como la falta de alimentos, la falta de agua, los cortes de energía eléctrica, con un frío de puta madre en este invierno.
Chale, chale,
que
sí.
No quieran estar en Ucrania. Y bueno, pero con el orgullo intacto, sin querer salir de ahí. Vieron que en una misma familia tenemos el nacionalista ucraniano orgulloso, vieja nostálgica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que le vale madre si hay una línea divisoria entre lo que es Rusia y Ucrania. La familia que está contenta porque logró sacar a su hijo del territorio por la edad que tiene y demás.
Tenía que ir
muy posible de ir al frente,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos y ahí el caviar, que también
pues
en estas cuestiones de uno dice, y la guerra, pero no podemos estar pensando todo el tiempo en la guerra. Ya bastante cruza todas nuestras acciones. Bueno, pero estos últimos que les nombré están con el orgullo intacto sin querer salir aún de ahí. Yana, la princesa ucraniana, ya está más tranquila, pero sigue con el pendiente de la situación.
Y pues claro,
le da tristeza leer y ver en algunas redes sociales el apoyo de ciertas comunidades a Rusia.
Ajá.
Yo me imagino la situación, ¿no? Que le hable, no sé, se topa ahí con una cuenta de Twitter
póngale
de un peruano, un mexicano, un tailandés que dice,
quiera.
No, porque Ucrania está llena de nazis y
póngale,
hay que tierra rosa. Claro, ¿qué pedo? No, dice,
¿qué pedo,
pero,
Roger?
Porque Roger, pero peor aún, gente no tiene, güey,
que no tiene conocimiento.
Rentando, bueno, y así el pedo.
Sí, claro.
Y entonces se pone triste.
Y
pero
pues
yo
sí
le digo, ya, ni entres a redes sociales, valen pura riata. Y ella me responde en ucraniano.
Claro,
no entiendo muy bien, complica, que no sé si me mienta la madre, no sé, pero yo la dejo tranquila porque es una forma de canalizar todo esto.
Y
pero
sí,
bueno, la verdad que la pone, está tranquila por un lado, pero por el otro lado mira con cara como diciendo, ¿y qué opina este? Vive en Sudáfrica de lo que está pasando en mi barrio, ¿no?
Que
caen las bombas.
Sí,
y la verdad
así
que sí, pero bueno, es así en todo. En la vida.
En todo,
así que bueno.
Lo que pasa es que aquí estamos en una guerra, entonces.
Obvio. Y lo que ha sufrido, lo que ha sufrido la comunidad ruso-ucraniana de Guadalajara. Nosotros puntualmente recibimos en Guadalajara.
Claro, claro.
Y antes de todo esto, tampoco son tantos.
No.
Entonces, comunidad rusa, ucraniana.
Estaba todo
estaba
bien.
Estaba ahí, es como, ¿qué le quiere decir? No sé, en Tampico hay una comunidad uruguayo-argentina.
Póngale.
Porque, bueno, estamos ahí la chingada. Ahora, guerra Uruguay-Argentina.
Está todo mal.
Y voló todo por el aire. Ahora no se sabe, se bajó una bandera, quedó otra.
Claro.
O sea, todo un pedo. La comunidad rusa-ucraniana de Guadalajara, la cual llevaba una relación muy cordial hasta antes de la guerra. Se ha dividido, dijeron, bueno, nosotros vamos a rentar aquí al lado, nos llevamos la bandera, ustedes se quedan con esto. Ahora, recuerden que culturalmente están muy unidos Rusia y Ucrania.
Pues como claro,
todo país que está que tiene una historia muy en común. Bueno, todo esto que estoy diciendo es la base con la que Putin justifica la invasión, ¿no?
Claro,
pero más allá de todo eso es real. Costumbres,
regiones
del planeta,
donde
hay religiones en común,
no
la frontera está un tanto así. La cuestión es que muy unidas, rusos y ucranianos en Guadalajara, y ahora me digo que no, se miran así. Sí, y entonces ahora las reuniones a las que ella asiste son meramente de ucranianas.
Claro, claro.
Porque las rusas no las trago, dice.
Sí que sí.
No, es que es un pedo, porque además tú ahí uno lo toma a la ligera, pero ahí hay familias enteras que a lo mejor son parientes que se están asesinando en territorio lejano. Claro. Sí, o sea, en Ucrania nos juntamos. Yo soy ucraniana y estoy ahí cotorreando con la rusa. Digo, mejor unir que dividir. Pero lo que está pasando a kilómetros de distancia signa un poco los destinos y las relaciones de lo que pasa, por ejemplo, en Guadalajara. Bueno, por mi parte, sigo igual. Mexicano, ¿no? Es que soy mexicano. ¿Qué quieren que diga? Bueno, no, con media vida al tanto de la guerra, interesado, lógicamente. Tengo familia ahí, familia política, pero familia al fin. Y con la otra lidiando con este rancho toculero, el cual ha estado con un frío de puta madre. Y yo ni quejarme puedo. Porque ¡qué frío! No, y la ucraniana me mira como diciendo...
¿Dónde está el frío?
Sí, sí, ni siquiera opina. Claro, me mira y hace negativas con la cabeza como diciendo... Por favor. Me sorprende el nacionalismo que pueden llegar a sentir algunas personas por una guerra que ni viven, ni ven, pero la cual les hace alejarse de las amistades. Sí, bueno, en fin, ¿cómo se ven que la base de la guerra son esos nacionalismos?
Claro, si no sería muy difícil.
Es ir a esos nacionalismos con los que nos educan desde la cuna.
Claro.
Si no, nadie le entraría a una guerra. Todos verían lo inexplicable que es una guerra, el daño que causa en todos los aspectos. Dirían, no, ya sabes qué, no le entro. Igual cada vez, evidentemente, le quiere entrar menos gente.
Sí.
Porque la guerra que se está viviendo hoy en Ucrania es una guerra casi privada. Privada en el sentido de que hay ejércitos que responden al país que les paga.
Sí, claro.
A eso me refiero. Sí, ¿no? Bueno, en fin, como se ve que no tendrá fin pronto todo esto, como dijo Putin en algún momento, que esto termina en un fin de semana, parece que no. Espero reportarme el próximo año con más avances de todo cómo va viviendo la comunidad ucraniana en Guadalajara toda la situación. Un abrazo enorme para Yana, por supuesto, y para el querido Rey Nalgas ahí en Guadalajara, Jalisco, México.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Argelia, Cauca, Colombia, llega Orquídea.
¿Cómo está Orquídea?
Bueno, Orquídea dice, sí, buenas, ¿cómo están? Bueno, el próspero año nuevo para todos en la...
Gracias.
Y mis felicitaciones, miles de felicitaciones por los 24 años en caso.
Que ya vienen.
Sí, ya vienen fiesta, rumba, es lo que me emociona, lo que me motiva, todo. Así que, bueno, realmente no estaba en mis planes escribir este mensaje, dice Orquídea. Pero por accidente mi navegador me trajo hasta aquí.
Mire.
Y ya que estamos en gastos,
veo
como que se me abrieron ventanas, se me abrió el comunicate con la nave, la chingada, y yo dije, bueno, ya que estoy aquí, no puedo cerrar la puerta e irme.
Es muy mala educación.
Muy mala educación, porque ya la vimos además. Orquídea, me quería sumar a algún mame, pero no veo ninguno donde entre. A la chingada. Esa gente que dice, yo de todo lo que se está hablando, nada me contiene.
Ajá.
Todo me es ajeno.
Chale, ¿no?
Y yo digo, bueno, cuando hay un tren específico, estamos hablando de taekwondo durante 118 programas, digo, bueno, si no practicaste taekwondo, puede ser. Pero poliamor no, taekwondo no, la canción no, bicicleta no, anime no, manga, BTS, la rarotonga. O sea, güey, ¿qué pedo? ¿Qué más no podemos hacer por ti? Es lo único que nos cabe decir. Bueno, no, la cuestión es que realmente no sé, quería preguntar.
Pregunte.
Sí, a mí esta pregunta me da miedo.
Ah, chale.
¿Tienen algún soundtrack de película o banda sonora que les encante? Sí.
Y depende de lo que les guste.
¿Cómo es la respuesta que usted está dando? ¿Cómo depende de lo que le guste?
Si le gusta la música así.
¿Es a usted, si le gusta algún soundtrack de película o banda sonora?
A
la banda no le podemos hacer esa pregunta. Porque tenemos para 104 años hablando del mame de la película que a mí más me gusta, es esta y esa. A nosotros la única que nos gusta, el único soundtrack que nos mama es Donnie Darko.
Salud.
Sí, nada más. Bueno, soundtrack de alguna película.
Bueno, hay un chingo.
Sí, pero digo, ¿qué aporta esto a la humanidad.
Póngale.
¿Aporta algo? Digo, que yo diga, ay, a mí el soundtrack que me gustó es el
Depende
de Matrix.
Depende cómo quiere que me ponga para la respuesta. Si quiere que me ponga cool, si quiere que me ponga mamón total. Sí. Si quiere que me ponga más mundano, si quiere que me ponga jazzístico o orquestal. Sí. Tengo respuestas para todas.
Bueno, no importa, pero yo como no sabía qué comunicarme, me comuniqué con esto. ¿Tiene algún soundtrack de película o banda sonora que les encante? No sé, un tema, una canción al que se hayan enviciado gracias a una peli. Ajá. Hoy las personas, yo ya lo hemos dicho en el programa, las personas tienen su conocimiento musical básicamente en si salió en alguna serie o una película, lo cual a mí me caga un chingo, pero no puedo ir en contra de la corriente cómo se distribuye la música en el mundo. Ajá. Entonces una música que estaba perdida en los anales de la historia reaparece porque una serie toda fodonga la pone como soundtrack.
Sí. Que nombramos hace muy poco, Billy Elliot.
Billy Elliot. Me acuerdo del soundtrack. Ya me puse de mala. No sé por qué, pero. Ah, sí, es verdad. Perrón, Bowie, T-Rex, Torpedo.
¿No?
Sí, sí, totalmente. Pero está chido, está chido. Que les traiga a las cabezas esos momentos nostálgicos. Diga lo que quiere decir, Orquídea, porque usted evidentemente vino con una idea. Sí, quiero decir que esto me gustó.
A ver,
entonces,
¿qué es?
Dígalo.
¿Qué es eso?
Bueno, en mi caso, ahorita es la canción de Bea Miller. Mire, usted es una chavita, Bea Miller, que canta.
Una chavita
que canta, que salió en algún momento en. ¿Cómo se llama eso? Me sale Fear Factory, pero no es Fear Factory en la banda. Es eso, es como Operación Triunfo.
Póngale.
Como Canta Si Quieres, como Ven a Cantar, que
American Idol. Sí que
una pero es X Factory, algo Factory. Bueno, el
pedo. Cántate esto.
Sí, cántate esto. Bea Miller salió y cantó esto.
Eurovisión.
Sí, Welcome, no es Eurovisión porque esto es Gringolais. Creo que gringo. No sé. Chingada madre.
Sí.
Bea Miller. Welcome to the Playground.
Sí.
Bueno, es una serie animada. Ah, muy buena esa serie. Arcane.
Es bellísima.
Arcane.
Sí que sí. El arte es realmente
genial.
Increíble.
Hay una temporada, creo que está saliendo la segunda ya.
Sí.
Son creo que nueve capítulos.
Póngale,
vienen a ser entregas, episodios.
Sí, sí.
Y es una serie animada, coproducción. Estadounidense.
Ajá.
Digo, no hay Corea,
sí.
No hay China, no hay Japón, no hay nada.
Pero
eso.
Bonita,
Muy bonita, muy bonita, futurístico. Cyberpunk, imaginen la situación, más o menos, y ahí anda. Y parece que hay música de Bea Miller, Welcome to the Playground, suena en el momento que los protagonistas regresan de una aventura a su hogar, un mundo subterráneo, mientras descienden en el elevador. Y vemos por primera vez un mundo, este mundo escondido es maravilloso.
Es maravilloso.
Dice Orquídea, en fin.
Qué bonito todo.
Eso, solo quería contar algo. Gracias por contar algo. Gracias por acompañarme. Los quiero, la resistencia existe. La otra vez me topé con una publicación por ahí de Imperio Space que decía, yo estoy escuchando, quiero comunicarme, pero no encuentro a veces el modo. Y otras personas también se sumaron a eso.
Ajá.
Oye, es verdad. Bueno, ahí está el ejemplo de Orquídea, que no sabía qué carajo decir y dijo, voy a recomendar una serie, Arcane. Y buena onda, porque la verdad que esas recomendaciones a veces vienen bien a alguien que está echando la hueva y dice, ay, no hay más nada para ver, ya lo vi todo en esta vida. Bueno, ahí tienen Arcane, la serie animada, y a Bea Miller, que es esta cantante, como dijimos, esta morrilla. Señoras y señores, llega el mítico desde Barracas, Argentina, desde la ciudad del poliamor.
¿Qué dice mítico?
¿Por qué ha de estar en
Costa
París?
Wey.
París, yo imagino que es la ciudad del poliamor, ¿no?
Bueno,
quizás es Barracas, Argentina.
Amor.
Quizás es donde esté el mítico.
Claro, quizás el mítico poliamor.
Así como en la superficie todos los desintegrados son chidos.
Ajá.
Pero igual tengan cuidado si hay que poner dinero de por medio y demás. En el poliamor pasa lo mismo, señoras y señores. Regresamos al poliamor.
Regresamos.
La temática que nunca
no ponga
se fue.
Dinero en el amor.
No, sería
a grandes.
En el poliamor.
En
claro.
El amor en general.
Sí.
Póngale.
Como dice el lagarto, también existe la infidelidad.
Póngale
en el poliamor.
Amor al comienzo.
Sí, al comienzo.
Sí.
La cuestión es que sí, en el poliamor también hay infidelidad.
Lados, claro, sí que sí.
Sí, bueno, hay infidelidad bueno, en todos lados, Mítico. Sí sí. Bueno, conozco el caso de un amigo de la belga. Aquí se pone interesante el chismecito. Mire. Porque el chismecito no personalizado.
Ajá.
O sea, voy a aventar un chismecito, pero no voy a decir quién es, ni de dónde, ni qué nombre, ni cómo fue,
claro,
ni cómo pasó.
No.
Chismecito.
No, sí.
O sea, lo mismo que yo le diga, a que no saben quién anda con quién. ¿Quién, pirata? No les voy a decir, no les puedo decir, sí. No estoy autorizado, no me permite.
Alguien que
mi
no conoce
religión.
Con otra persona que no conoce.
Claro, me vale verga, hay un chingo de gente andando con la. Pero un amigo de la belga.
Ya tenemos aquí a la belga.
Club Amigos de la Belga.
Claro. Sí, que
sí. Bueno, que tenía una pareja poliamorosa.
Ajá.
En Bélgica esto es moneda corriente, claro, prácticamente claro. No hay belga monogámico. Y bueno, y tenía una pareja poliamorosa con jerarquías, como las que mencionó Gaby.
Ah, sí, qué
Gaby,
feo.
Que a mí me sorprendió, no importa el juicio de valor, estamos así. Yo
sí,
lo que le digo
bien.
Es una cosa, porque
pero es que
me
jerarquías
sorprendió.
No me gusta ningún lado.
Bueno, pero me sorprendió Gaby lo empapada
sí.
que estaba en el tema.
Bueno, de
Gaby no será belga.
En puede lugar, ser,
Porque ella será Oaxaca, las trayudas.
Sí, sí, sí,
¿No
sí.
estaremos ante Gaby la belga?
Puede ser.
Bueno, entonces, Gaby, como mencionó Gaby, él tenía una pareja poliamorosa con jerarquías, en donde el convenio incluía una cláusula del estilo: cada uno puede hacer lo que quiera con quien quiera, pero siempre usando preservativos.
Ajá.
Bueno, no encuentro fallas a la lógica, o sea, no veo cómo fue que entró la infidelidad en este caso. Y bueno, y ahí, más que una infidelidad.
Y aparecieron 10 hijos.
No sé, más que una infidelidad, eso es jugarle al belga, ¿no?
Y bueno.
Bueno, pero él dejó embarazada a una de sus amantes.
¿Ves?
Ah, claro.
¿Ves?
Ajá. No.
Y era
no,
con jerarquías.
No. Claro.
Y no tenía jerarquía de embarazamiento.
No, claro.
No,
o sea,
no
¿dónde está tu sello de embarazamiento en esta jerarquía?
Claro.
No, yo no tengo, soy nueva.
No, claro.
Ah, no, su puta madre. Ardió Troya,
sí, sí, güey.
O sea, cuando una pareja monogámica se pelea, que dice, no qué pedo.
No, mejor esto es la corte completa.
No,
¿entiendes?
Esto es la corte entrando en del culo.
Claro.
Tenían que mudarse.
Sí, sí.
Bueno, y se separaron a la mierda.
Separaron
a la mierda porque, bueno, estaba. Ajá. Ahí el efecto de que se dialogó esto.
Exacto.
Que usted mismo dice, Lagarto, y como y las jerarquías aquí que valieron verga. No, pero si esta no tenía jerarquía de,
exacto,
de
sí.
embarazo impossibility. Y bueno, embarazo impossibility, porque, no, entonces fue sin preservativo.
Ajá.
No, fue un error
un
de
error,
cálculos.
Error de...
Puede que no, a mí no, a mí con esas no, dijo
no,
la belga.
Claro.
Y a la, voló por el aire.
Sí,
la relación a la mierda. Como corresponde a cualquier caso monogámico donde se quebró una jerga y todos a la verga.
Claro.
Bueno, él ahora tiene dos hijas de esta amante. Ah, subió de categoría. Hizo
la amante,
así, pa. Levantó, escaló posiciones, pasó de una jerarquía...
La familia poliamorosa se rompió, pero tenemos una nueva familia.
Sí, no, pero a mí me interesa la carrera meteórica que hizo esta chava porque me recuerda a muchas carreras televisivas o de medios de comunicación. Pasó de ser aldeana
a
parte
de la corte
a favorita, a la señora reina madre de dos hijas.
Oh,
se acabó el poliamor, a la verga, tú te quedas en la casa a la chingada. Bueno, mientras su ex intenta hacer la vida como puede, porque ya está grande,
claro.
Es una señora que va a los clubes de jubilados y trata de ligar, pero todos los belgas ya jubilados le dicen, no, yo el poliamor, jerarquías,
claro,
aquí se respeta.
Claro.
Entonces,
sí.
Como que ahora no tiene, esto parece muy abierto, que todos vamos a tener oportunidades, y en realidad el sistema hace que taza a taza cada uno a su casa.
Y
bueno,
se
lo
dan
más
cuenta
difícil,
que somos los que creamos el sistema.
Sí, nosotros, sí.
Claro.
Totalmente.
Ajá.
Nosotros, digo, la humanidad, los que interactúan.
La
familia
esa creó ese sistema diciendo.
Sí,
esto
sí.
Es así, esto es así, estas jerarquías de aquí, de allá.
Sí.
Y después.
Sí, sí.
Lloramos.
Es un pedo más belga, le podríamos decir. Son los belgas los que inventaron
todo esto.
Bueno, los belgas, o sea, el francés es degenerado per se. Bueno, el francés, imagínese, cruza la frontera en Bélgica ya.
No, claro.
Directamente los franceses se horrorizan.
Sí,
miran desde el lado de Normandía, dicen, no puedo. Mon Dieu, sacre bleu, no puedo creer la degeneré de des. Dice, bueno, entonces, aquí lo importante es que mientras su ex intenta hacer la vida lo más fácil posible con los papeles de la casa que tenían en común.
Ajá.
Escúcheme, si somos tan...
Sí que sí.
Si somos tan, poliamorosos y todo eso... ¿Qué
estamos
es?
Calientes, no somos.
Está bien, pero ¿qué es eso de tener una casa en común si estamos poliamorosos?
Bueno, por eso le digo.
O sea, el poliamoroso y sus putas jerarquías y todo el pedo no puede tener nada en común. O sea, sí. ¿Qué pedo de tener en común?
Bueno, se suponía que no, se respetaban.
No, se suponía nada, está pésimo. O sea, como en cualquier mala separación monogámica.
A huevo.
Yo diría que todo empeora, pero sustancialmente,
es Místico. Verdad.
Pero bueno, a usted le gusta, es un fan del poliamor y bueno. La cuestión es que obviamente él era un forro, justamente por no usarlos, porque, bueno, forro se llama al preservativo, preservativo en barracas, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, porque estaba exponiendo a sus otras parejas a un riesgo incalculable para el que no había dado su consentimiento ninguna de las
exacto,
otras parejas.
Sí,
entonces
sí.
Fue un engaño.
Ajá.
Entonces sí puede existir
claro,
el engaño
claro
o ser
existir.
Infiel
totalmente.
No a la pareja,
sí,
porque eso
sí.
Está tácito dentro de una
ajá.
relación poliamorosa, pero sí el engaño.
Exacto.
La falla.
Sí,
la,
eso está súper claro.
La hijaputez.
Ajá.
Bueno, con este caso, al final fue feliz porque nadie se contagió de nada. Pero amigos. Sí, bueno, y solo hay dos francesitas nuevas.
Ajá.
Porque claro, a
claro.
parir se fueron del lado francés. A París, bueno, muy lindas, por cierto, pero podría haber sido un gran problema. Lo bueno de la idea del poliamor es, bueno, poner en tela de juicio la forma en la que uno quiere relacionarse. Claro, gente deshonesta hay en todos lados y cruzarse con uno es parte del riesgo de salir de la cueva. Agáchense y cúbranse. Gracias y adiós, dice el mítico, por ahora en Barracas, Argentina, o quizás en París,
sí,
o quizás en Bélgica, pero
claro,
ya ahí
claro.
ya no respondemos. No. Señoras y señores, llega el Chiriguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiriguaro?
Pura vida más. Chiriguaros para todos.
Gracias.
Quiero subirme al temprano tren del mame de la canción que escucharías frente a un pelotón de fusilamiento y que siempre llego tarde a los trenes de todos los mames del mundo. Yo, al igual que el pirata, siempre lo he tenido claro desde los 12, 13, 14 años que mi canción sería Eclipse de Pink Floyd. Bueno, me imagino yendo hacia la luz, firme, valiente, sin remordimientos, enfrentando el final en ese crescendo de la música que sube inevitablemente rápido.
Turn around.
Everybody. Ah, no, es otro Eclipse.
Turn
no, no. No, no, Pink
es
Floyd.
Para él.
Pink Floyd, no Eclipse.
Ah, Pink
de él,
Floyd, sí.
Bueno, y entonces hacia el final que desaparecer con la música de un final épico, contundente, curiosamente.
Enanitos gordos.
Sí,
ya siento la fiesta.
¿Qué dijo? ¿Eran deditos gordos?
Enanitos por doquier.
Ah, enanitos por doquier. A huevo, a huevo.
Sí.
La letra que se sabe enanitos por doquier es Luli, Luli,
ajá.
Luli, Luli. Sí. Bueno, muy bonito, Chiriguaro. Les pido por favor a los que quieren este mame de la última canción que voy a escuchar, que lógicamente se van a radiar un 1% de todo lo que envíen. No muy largo porque está chido,
claro,
pero
no,
ya.
Sí, obvio.
O sea, la gente masca ajá. un pastito de costado y dice, muy interesante, güey. Sí, cuando te fusilen me avisas. Un abrazo para Chiriguaro de Costa Rica.
Abrazo,
y al Ferso de Querétaro.
¿Cómo está, Ferso?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo están? Les comento que yo, como el desintegrado que vive en Ensenada, Baja California, yo tengo algunos años viviendo en La Paz, Baja
ajá.
California Sur. Y sí, es verdad, cuando llegas lo primero que piensas es ¿qué come esta gente? Bueno, pero imagínense, yo no tomo y me preocupo no encontrar dónde comerte una rica pancita el domingo en la mañana, o sea, como se curan las crudas, ¿no? O
claro,
sea,
claro.
Es, no es mi preocupación, no es que ando diciendo, ay, ¿dónde se comerá?
Ajá.
Hay muchas a ver, mucha raza
sí.
que encuentra deficiencias gastronómicas porque no tiene el conocimiento de
con qué
el local se
claro,
cura las
claro,
crudas.
Claro,
entonces,
claro.
no,
entonces,
por ejemplo, en Bolivia, aquí no hay sí, agachaditos, sí, dice,
claro.
¿cómo le hago? Entonces, bueno, todo ese pedo. O sea, ¿cómo se curan aquí la cruda? También venden acá jochos, hot dogs, y le ponen una crema agria en lugar de mayonesa, que sabe muy rara. Y yo al principio le decía, pero esto es así. Y me decían, ¿a huevo? Y yo decía, y varias veces.
Ajá.
Iba a otro lado, iba con un cuate o algún local
sí,
o algo
sí.
y le decía, la crema está bien. Y me decían, por supuesto, deliciosa, cabrón. Y yo decía, bueno, ha de ser así. A
sí,
la
claro.
gente de aquí les encanta eso. Una vez me visitó el canay
ajá.
de Querétaro, y lo llevé a probar esos jochos. Y me salió con que sí le gustó esa crema.
Ven.
Y yo dije, pero güey, eres de Querétaro como yo. Y yo, cierra los hocico, me dijo. Y la mía, el jocho. Sí,
sí, que sí.
Bueno, casi lo desconozco por eso. visual, güey, pero sí, así las cosas. A sus tortas le ponen la misma crema y mucha lechuga. Bueno, evidentemente hay una crema que hacen en La Paz, Baja California, que yo ya estoy tentado de probar.
Sí.
Imagino, debe tener una base de vinagre.
Póngale.
Y debe ser bien exótica de la nieve. Bueno, la cuestión es que, entonces ahí está. A unas personas extranjeras que conocí una vez le pregunté, ¿conocen México? Y me vieron raro, como pensando, pues que no estamos en México aquí. Me contestaron, claro que conocemos México, pues estamos aquí. Y yo les dije, pero el centro del país ustedes conocen. ¿Conocen algo más que la península de la Baja? Y ahí fue donde me dijeron, no, solo conocemos aquí la península de la Baja California. Para nosotros, esto es México. Y yo les dije, ¡ah, putos! ¡No conocen México! Y ahí fue cuando me miraron como diciendo, ¡verga, ni te conozco para que te tomes tanta confianza! Bueno, la Baja es solo una partecita de México. Y para ser honestos, no se parece nada al resto del país. La comida, la cultura, lo más bonito está en el centro. Aquí en la península hay cosas. Otra vez ganando bueno, enemigos bueno, gratis. Gracias, amigos.
Sí que sí.
A ver, la península está atascada de chilangos que migraron, de queretanos, de potosinos, de chiapanecos, a ver, no mamen, pero sí, también hay nativos de aquí,
claro, alguno
que otro. Pero bueno, la cuestión es que si no conocen la Baja, no. Y si conocen la Baja, no conocen México. Y si conocen nada más que un all inclusive de Cancún,
tampoco
conocen México.
Si
conocen, no sé. Bueno, eso no quiere decir que no sea bonito, Cuidado, porque no me quiero ganar enemigos, no quiero ser el Férsaro.
Póngale.
El Ferso de Querétaro que con antorchas lo persigan por las calles de La Paz, Baja California. No, eso no le quita lo bonito. Digo, en realidad.
Pero realmente nadie puede levantar una bandera diciendo esto es solamente México, ni siquiera Ciudad de México. No mamen.
No, es una
discusión que no tiene sentido.
Totalmente.
Sí, claro que hay diferencias y me gusta más esto, me gusta más lo otro.
México es Guadalajara. El resto. La pelan un chingo. Bueno, en realidad la península es preciosa.
Sí,
y aquí viene entre paréntesis.
Ajá.
A su modo.
A su modo.
Por favor, les ruego, cabrones, ¿por qué el a su modo entre paréntesis? O sea, y es lindo, linda. Sí, a su modo.
Bueno, no,
abstengámonos. O sea, es como que la puñalada con una mano y las gasas con el alcohol en la otra. No tiene sentido,
no,
cabrón.
Realmente.
No, es preciosa, a su modo. Pero realmente los que venimos del centro extrañamos todo aquello que dejamos. Como nativo de La Paz, Baja California, le digo, haga sus maletitas y a la verga, cabrón.
Claro,
vaya Querétaro, muy bonito todo. Querétaro, muy bonito, por cierto.
Realmente.
Pero aquí no tiene nada que hacer, pura crítica por nuestra pinche crema agria a la verga. Un abrazo grande para el Ferso de Querétaro en La Paz, Baja California.
Bueno.
Señoras y señores, llega con ustedes el azote de las azoteas de Cuernavaca, Morelos,
¿cómo está,
México?
Azote?
Hola amigos, ¿cómo les va?
Con campanita.
Sí, con campanita, azote de las azoteas.
Sí.
¿Cómo la ve? Bueno, van a darse unas vueltas por ahí por Cuernavaca, nos parece muy bien. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Pues entonces, y brindamos.
¡Adiós!
Brindamos por el pisto de New York en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito, queremos pastel. Brindamos por la gorgona oficinista, por el estamina, por la mija olvidada, por Mague de Saltillo, Coahuila, por el forastero sin hogar, por el Rocket Alanis, por Duxara, por el filósofo del call center, por el muleta, por Carla la montañesa, por el Ferso de Querétaro. Sí, nos despedimos por aquí, por derecha, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo lanzando flechas, güey.
Wow.
Sí, dibujando corazones, enviando cartas perfumadas, regalando flores y bombones. Ah, como si fuera el mismísimo San Valentín, güey.
Es que lo es.
Ah,
sí.
Lo es.
14 de febrero, la historia ya la contamos al inicio del programa, pero Día de los Enamorados y dependiendo el lugar, Día del Amor y la Amistad, que es, bueno, un modo de amor, ¿verdad?
Sí,
uno
claro
de los modos más interesantes de amor que pueda haber. Eso sí, no cometan errores dependiendo lugar. Digo, por ejemplo, no se emocionen si en México les dicen feliz día los pueden querer como amigos, claro, tranquilamente. Claro. Sí, sí, y sí, sí. No se pongan a saludar a los amigos en Argentina, donde hay un día especial para el Día del Amigo, porque si los saludan quizás empiezan una relación seria sin darse cuenta.
Exacto, sí,
o emocionan, sí. No sé. Flores, tarjetas, chocolates para todos. Damas y caballeros, nos estaremos viendo el día de mañana.
Sí, que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Erika de Avenal,
Erika,
hermanita Chiva,
un
beso grande para ella y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.